gonna have it, knowing damn well it could cost me my life. Yeah, I can do it what I should do without shame on me. If you're locked in a marriage and your other hand just gives you abuse, yet you've convinced yourself that there's a way out, shame on you. If when jamming the music and somebody's got the audacity to say that they could jam it better than us, shame on them. And should there be just a handful that believe that we are totally free and there's no need to fight for equality, shame on us.
Ayer tú me invitaste a beber, yo te invité a no sé qué, tú dijiste que bien y te hablé de poesía por ver qué decías, que si es tontería, que sí que no, habrá que hacer el amor. Llegó la luz al salón y vi tu sujetador y en cada pezón llamada a la acción, me callaste la boca, dijiste te toca, mister don de lenguas, demuéstralo, habrá que hacer el amor, por un mundo mejor, habrá que hacer el amor. Entiéndeme extranjera, ven a mí. Verá que te alabe el gusto. ¿Será que es primavera y tú aún soltera? ¡Qué error de bulto! ¡Qué patán! Me he explicado fatal. Así rimaba el profeta. Torpemente con bragueta en un mundo mejor. Habrá que hacer el agarrar al piste, la vida es muchas veces triste. que hacer el amor. Amor.
Hey, your time.
Una semana más a Algo Más Que Fútbol. ¿Se me escucha bien? Más o menos.
¡Eco!
Vamos a ver si lo arreglamos, que tenemos hoy problemas con la mesa. ¿Ahora mejor? Es lo que hay, vale. Hay eco aquí y punto. Bueno, pues como decía antes, comenzamos el programa Algo Más Que Fútbol, el programa de todos los viernes por la tarde, y comenzamos con una voz que no es habitual, y es que Fernando hoy nos ha dejado tirados.
Nos ha dejado.
Comenzamos, me presento, yo soy Rafa López y vamos a presentar a nuestros contertulios. Vamos a ver si podemos contactar con Fernando, que aunque sea entre por teléfono, pero bueno. De momento lo haremos con la gente que tenemos aquí. Ah, escucho un pitido fatal. Tenemos a Julio. Julio, micrófono 2, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, oyentes.
Tenemos también, lo decía Julio, se adelantaba, tenemos a Miguel. Micrófono 1.
Micrófono 1. Buenas tardes, Rafa, Julio.
¿Tenemos hoy a Patatita Central?
Bueno, vale, sí, ¿por qué no? Hay que tenerlo siempre cerca porque es como el pal de molde.
Sí, están los árbitros. Están los árbitros en el ojo de la cara.
Esto es una guerra. Esto es la mayor guerra jamás vista y disputada.
Se están denunciando entre ellos, están pasando cositas y bueno, pues a ver si tenemos tiempo y las contaremos. Y comenzamos, como siempre, con nuestro sumario, esperando a Fernando. Fernando que, bueno, pues está de viaje y hoy nos ha dejado tirados. Y es que, bueno, pues tenía cosas mejores que hacer. Empezamos, como siempre, contando cosas que vamos a contar en un futuro, contando el sumario.
Jerusalema. Hoy en Algo Más Que Fútbol.
Y hoy en Algo Más Que Fútbol tenemos el sumario. Tenemos como siempre. Comenzaremos con el Albacete Balompié. Seguiremos Atlético Albacete, Fundación Albacete, Champions League, UEFA Europa League, baloncesto. Tendremos también las cositas de Rafa, que ya digo que no me he preparado nada. Tendremos motor, tendremos rugby, tendremos boxeo, tendremos MMA y cerraremos con ciclismo. Tenemos ya por aquí de fondo a Fernando. ¿Fernando?
Hola, muy buenas tardes.
Ahí está, sonido enlatado. ¿Qué vas, en el coche?
Sí, vamos de viaje, un viaje, pues eso, para contaros un poquito de las historias cercanas a la comunidad castellana manchega. Vamos a hacer un scouting de futbolistas para los de Valencia.
¿Qué te parece?
¿Eh? Pero estás por tierra valenciana, ¿no? Podrías ir al fútbol mañana, ¿no? Si es el mejor scouting.
Te pilla bastante cerca, sí.
Venga, sí, yo también los quiero. Buenas tardes a todos, chicos.
Buenas tardes, Fernando. Bueno, pues nada, lo decía antes en el sumario, vamos a empezar con el Albacete Balompié, que la semana pasada, el viernes pasado. Ay, es que no me gusta cómo pita esto, pero bueno. El viernes pasado conseguía la victoria frente al líder, la victoria frente al Eibar, una victoria que, bueno, pues hacía que el Albacete volviese a puestos de playoff y, bueno, pues generase otra vez esa confianza que hacía falta en los jugadores y que, bueno, pues va a hacer que lleguemos a la recta final con aspiraciones de todo. Y es que, como os decía, el Albacete firmó uno de los mejores partidos de la temporada ante el líder y vuelve a ganar un mes después. Los tantos de Higinio y Juanma dieron una bombona de oxígeno al equipo ante la marea de dudas que se estaba generando en torno a ellos. Arrancó el partido sobre el verde del Carlos Belmonte y el Alba salió a por la victoria. El cuadro armero no se encontraba nada cómodo y el Alba comenzaba a llegar a su portería en un saque de banda de Claudier. Cerca del área, Dubasín no logra rematar, el balón botó en el área e Higinio remató de volea para hacer el primer gol en el minuto 19. Miguel, salió enchufado el Alba, ¿eh? Sí que es verdad que jugábamos contra el líder y bueno, era lo que se le pedía a la gente.
Sí, luego vi el resumen de la primera parte porque no la pude ver, pero fue de lo mejor de la temporada. Pero vamos, con creces, porque nadie pensaba también que iba a salir el Albacete. Es una comparación como ayer el Sevilla contra el Manchester, que ya lo hablaremos. Salió en tromba, presionando muy arriba, no dejándole ni un respiro al conjunto vasco y la verdad es que dio sus frutos y redondeamos muy bien la primera parte fue muy redonda.
Sí, el Eibar quiso responder con un gran disparo de Corpas desde fuera del área, que se marchó lamiendo el postre de la meta de Altuve. Sin embargo, Fuster la puso en el área, Duba remató, pero el cuero quedó suelto y Juanma remataba gol. En el minuto 38 nos podíamos 2-0. Juanma, creo que lo vamos a necesitar a lo largo de la temporada, de lo que queda.
Sí, la verdad es que es un partidazo, el mejor partido.
El mejor partido de Juanma de la temporada.
O sea, pero es que se le vio desde el primer minuto que salió enchufado. Yo hablé con Fernando también entre semana. A defender a, ¿sabes?, la banda izquierda, porque puso a Fuster más en, o sea, en la derecha en este caso. Y la verdad es que impresionante, o sea, parecía un jugador transformado. Yo creo que intentando ganarse la titularidad para el resto de la temporada. Y yo creo que lo vamos a ver mañana y se gana el puesto, ¿eh? Porque es un partidazo.
Fernando, buen partido, ¿no? Y sobre todo, buen esquema el que sacó el entrenador, el que sacó Alves, que, bueno, pues sorprendió y sorprendió para bien.
Volvió a lo que... Bueno, chicos.
No hay cobertura.
No hay cobertura. Fernando, o paras en un área de servicio o te perdemos.
Claro. Como decía Julio, tenemos una semana y... el entrenador...
No te escuchamos, Fernando. Si recupera la cobertura, volvemos a hablar. Y bueno, te decía, Miguel, sorpresa la de...
Yo sé lo que estaba diciendo porque me lo dijo ayer.
Ah, bueno, pues nada.
Te lo cuento.
Tradúcelo. No podemos estar escuchando a Fernando de esta manera.
Porque Fer lleva diciendo hace tiempo que la defensa Boyó-Molletey funcionó muy bien.
Ah, creo que
durante la mitad de temporada.
Se estaba poniendo una medalla.
Ayer, o sea, el sábado pasado la puso y se notó. Molletey salió con unas ganas enormes. Se entienden muy bien y aunque Claudera ha cumplido y bueno, el amigo Ross pues hace lo que puede, pues
lo hemos perdido.
Pues la defensa. Hay que decirlo alto y claro, no hay color.
No hay color. Así que sí hay color. Sí.
No hay color.
Blanco y negro, ¿no?
Blanco y negro.
Como diría Joaquín.
Bueno, pues tras el descanso la tónica del encuentro fue la misma y al poco de comenzar la segunda mitad se ampliaron las diferencias. Fuster, el más listo de la clase, sacó rápido una falta mientras se colocaba la barrera que no había pedido. Carlos Isaac aprovechó el desajuste defensivo para ganar línea de fondo y poner el centro raso al segundo palo para que de nuevo Juanma firmase el tercero en el minuto 56. Casi una hora de partido, 3-0 contra el líder, la verdad que no era algo que se esperase, pero bienvenido sea, ¿no?
Bueno, la verdad es que el Albacete lo supo llevar muy bien. Yo creo que aminoró muy bien los esfuerzos, porque claro, es un partido muy, muy duro físicamente. El Eibar pues te somete también, pues como es un equipo, es el líder. Pero el Albacete lo administró de forma excepcional y bueno, el gol que vino luego de Eibar fue un poquito, pues es normal, ¿no? Que es un equipo de primera división y pero bueno, el Albacete en ningún momento vi que iba a peligrar el resultado y lo gestionó muy bien. Y es eso, es el resultado de un gran trabajo de no venirse abajo después de los resultados negativos. Y bueno, yo creo que este Albacete seguimos aspirando, seguimos soñando y
de creer.
Y de creer, porque tenemos una plantilla que es la plantilla que tenemos y lo están dando todo, y gracias a nuestro míster.
Porque los partidos contra Granada y Las Palmas no fueron justos, o sea, con Granada se pudo. Estuvo el empate en una última jugada.
El tema es que no te entró el balón en esos partidos.
La verdad. Una gran primera parte.
La verdad, y yo siempre digo lo mismo, pero no al Albacete, sino a cualquier equipo, y el Cholo lo dice mucho, la actitud es algo que no se debe de perder. El Albacete esta temporada no lo ha hecho en ninguno de los partidos, quizá en Santander es un partido que bueno, se te va rápido, pero todo lo demás han dado la cara y oye, al final si no puedes ganar, por lo menos que tu gente, tu afición salga, bueno, pues orgullosa de sus jugadores, y creo que este año no tenemos pega en ese caso. Bueno, pues lo decía Miguel, sin embargo el Eibar recortó distancias tras un rebote que pegó en Quique e hizo Altuve no lograse alcanzar el esférico en el minuto 60, 3-1, pero así llegó el final del partido. 30 minutos que, bueno, pues como decía Miguel, en ningún momento, bueno, pues se vio que corría peligro. Los tres puntos del Albacete se quedan en casa, ganamos al líder, cogemos moral y próxima jornada...
¿La digo yo mismo? Vale.
Yo mismo.
Pues mañana a las 2 de la tarde, partidazo y viajecito que nos vamos a pegar. Yo no sé cuántos seremos, 2.000 y pico, casi 3.000, ¿no? Exactamente,
pues según las cifras, las entradas vendidas por el Albacete Balompié han sido 1.800. Entiendo que por allí, por aquella zona también hay mucha gente de Albacete.
Bueno, que la gente que irá en particular.
Que claro, se dirigirá directamente a taquillas, claro, a comprarlas. Yo creo que la horquilla...
Y por internet, o sea, quiero decir...
Sí, yo creo que la horquilla puede estar en 2.500, 3.000 aproximadamente.
Yo te diría que se le... Antes fuimos 4.000, mañana no van a andar lejos.
¿Volvemos a jugar en casa?
Yo creo que sí, vamos mañana.
Y en un campazo, bien campazo, recién reformado. Y bueno, no sé, hay que darle gracias a Villarreal.
¿Vosotros vais?
Yo sí.
Yo no.
¿Y Fernando?
Fernando, no sé.
Fernando está,
ah, es que se ha, se estaba dudando. Estaba dudando. El,
estaba mañana le toca Moro o Cristiano.
Cristiano.
¡Sí! Bueno, pues como decía Miguel, jornada 37, mañana a las 2 se prevé marea, marea blanca, y será contra el Villarreal B, que va decimotercero con 46 puntos, nosotros recordamos, volvemos a entrar en zona de playoff, sextos con 55.
Cuando los profesores nos mandaban al rincón de pensar, no nos gustaba nada, y ahora de mayores no dejamos de ir. Pero ahora ese rincón es una cafetería, un acantilado o un parque. Hay cosas que te enseñan de pequeño y te das cuenta de mayor. Gracias, maestras y maestros, por enseñarnos el rincón de construir. FAD, homenaje al maestro. 916-1515.
Perfecto, pues nada, después de hacer caja y.
Dedicatoria.
Después de hacer caja y, bueno, nos debemos a nuestros patrocinadores. Hay que meter anuncios de estos, si no, luego a ver cómo vamos a cobrar. Nos vamos con el Atlético Albacete, que está, bueno, pues dominando la, la categoría con puño. Es una categoría, lo hablábamos en otras en otros programas, una categoría que no corresponde que estén, y el año pasado por los arrastres, bueno, pues no vemos obligados a jugar este año. Volvimos a jugar, jugamos en casa contra el Valdepeñas, Atlético Albacete 3, Valdepeñas 1, otros 3 puntos. Y es que el Atlético Albacete regresó a la senda de la victoria tras darle la vuelta al marcador en una gran segunda mitad. Un gran doblete de Costa y otro tanto de Neco certificaron el triunfo albacetista. Espectacular la temporada que está haciendo el Atlético Albacete, ¿eh?
Vamos, yo estoy, o sea, asombradísimo. Es... va, yo creo que hay que, con todo el respeto, pero va, el equipo va muy sobrado, ¿eh? Yo no, yo he visto algunos partidos a la Ciudad Deportiva y vamos, es un equipo que está muy bien compenetrado y sabe a lo que juega y decide los partidos de una manera asombrosa.
Sí, es lo que siempre hemos hablado, quizá no es su categoría, pero las tiene que jugar, y de momento pues primero con 83 puntos. Próxima jornada, ¿alguien la dice?
Pues jugamos contra el Atlético Teresiano, que es el octavo con 45 puntos, el
mañana.
Mañana a las 6 de la tarde.
Octavo con 45 puntos, Atlético Albacete, primero con 83. Oh, para cortarme las venas, ¿eh? Menuda musiquita estoy poniendo hoy, pero es que hemos tenido un problema que solo nos funciona una parte de la... y entonces estamos tirando de la continuidad
de la
radio.
Rafa, la tormenta, que está cayendo una tormenta. Está cayendo un granizo fuera.
Una tormenta perfecta.
Están cayendo unas bolas de tenis.
Vamos ahora. Miguel, vamos con el Fundación Albacete, primera federación femenina, que se está empezando a complicar la vida.
Pues sí, tras la derrota del domingo ante el Depor, después de ir ganando 2-0, el club albaceteño ha decidido rescindir al técnico a 4 jornadas del final. La blanca sigue luchando por la permanencia. Una derrota 2-3 ante el Deportivo Abanca Féminas, pues que hace bastante daño, y veremos a ver por dónde anda el curso, porque aparte de la destitución, pues el ambiente pues está un poco...
Sí, un equipo además que hace 3 años estaban,
están muy tocadas
en la élite, y que están luchando para...
La verdad es que no nos merecemos esto,
y,
pero...
y de pronto te encuentras en una situación como le pasa al Málaga en segunda división, pues
yo creo
que no nos corresponde y que hay que salir y sacar adelante como sea.
Yo creo que en este caso se está juntando todo. Se está juntando la espiral en la que se está metiendo el equipo. Se está juntando cómo pierdes. Por ejemplo, el otro día pierdes en casa después de ir ganando 2-0.
Hace bastante daño esta derrota.
Empiezas a mirar para abajo. El calendario tuyo es peor, porque recordemos que cierran con el Barcelona B, que va primero destacadas. Y bueno, pues comienzan los nervios en la Ciudad Deportiva. Prueba de ello es lo que comentaba Miguel. Destitución del entrenador, viene entrenador nuevo, ya veremos, quedan muy poquitos partidos. Y bueno, pues ya veremos a ver cómo termina. Pero no quiero aguar la fiesta, pero el descenso de primera a segunda división fue de esta manera, haciendo una segunda vuelta bastante mala. Y bueno, pues parece que en este caso el club ha movido ficha antes que lo hizo en aquel momento, que recordemos decidió no echar al entrenador, y no solo no echarlo, sino también premiarlo y ascenderlo. Pero bueno, próxima jornada, jornada 27, el domingo día 23 a las 12 horas, AEM Féminas, sexto con 43 puntos, Albacete Fundación, décimo, primeras con 30. Seguimos con el fútbol, pero seguimos con la máxima categoría, seguimos con la Champions League, y es que esta semana fueron la vuelta de los cuartos de final. Prácticamente, bueno, pues ninguna sorpresa. Yo creo que se metieron todos los que en el primer sorteo. Bueno, quizá el Nápoles. Quizá el Nápoles. Yo lo hacía como favorito, pero todos
casi
los demás,
todos lo damos por favorito.
Todos los demás son los que son. Si queréis, decimos los resultados. Primero Miguel, después Julio. Empezamos.
Vale, pues empezamos por el Inter 3, Benfica 3.
Clasificado el Inter.
Y el Bayern, que no pudo con el City, 1-1.
Clasificado el City.
Chelsea 0, Real Madrid 2.
Clasificado el Real Madrid.
De sobra.
Y en la eliminatoria más igualada, el Nápoles empató a 1 en casa. Y perdió la eliminatoria por un gol, por la derrota en Milán.
Golazo del Milán, a todo esto.
Clasificado el Milán. Tenemos ya, porque estos sorteos lo que se hacen es ya hacer el cuadrante final y ya sabes automáticamente cuando pasas contra quién te toca, sin necesidad de hacer un nuevo sorteo. Tenemos semifinales.
El 9 de mayo, el martes, a las 9 horas, Real Madrid en Manchester City, en el Santiago Bernabéu.
Sí, la ida en el Bernabéu y luego la vuelta allí en Manchester. O sea, qué bonita eliminatoria, se repite del año pasado.
Segunda semifinal, Julio.
La segunda el día siguiente, el miércoles 10 de mayo a las 9 de la noche, Milán-Inter.
Derbi italiano, ¿eh?
Italiano.
Qué ganas. A ver, yo tenía ganas de ver así.
Se sigue llamando aquello San Siro, mi Giuseppe Meazza.
San Siro para Milán y Giuseppe Meazza para el Inter.
El otro día vi, bueno, pues cosas sobre este estadio. Tienen tres vestuarios. Tienen un vestuario del Milán, otro vestuario del Inter y el vestuario visitante. Entonces, cuando juegan entre ellos, el visitante no se utiliza. Pero el campo prácticamente está partido. Está por un lado los colores del Milan y por otro lado los colores del Inter. Tienen los dos su sala de trofeos allí, pero claro, según por donde entras, pues ves una cosa, pues, o ves otra.
Rafa, hace poco vi un reportaje, te voy a contar un poco una historia parecida. En la NBA, en el estadio de los Lakers, que también es el de los Clippers,
sí.
Cuando se da los dos comparten el estadio. Y cuando se da la circunstancia de jugar en el mismo día, y ha pasado esta temporada varias veces, y a lo mejor un intervalo de una hora, durante la hora entre que acaba el partido de los Lakers, o sea, antes del partido de los Lakers, están todas las pancartas, todas las tiendas, todas las camisetas, todos los asientos son de un color, el parqué tiene los logos de los Lakers, y en una hora, al terminar el partido, se ponen a trabajar 80 o 90 tíos o 200, y le cambian la cara al estadio por dentro totalmente para que el color sea el de los Clippers, que es azul, que es blanco.
Sí,
blanco.
Parece un pabellón.
Cambian las tiendas.
Otro pabellón. O sea,
en una hora, pero no se pueden esperar unas cuantas horas más, ¿no? O sea, para tener trabajo más tranquilo.
Los americanos, cuando se ponen esas cosas, las hacen.
Terminamos los Lakers y ahora en una hora los Clippers, tío. Sí. Impresionante.
Bueno, seguimos con la UEFA Europa League, que todavía tenemos un equipo español, el equipo español que es, bueno, enamorado de la UEFA Europa League. Es que todo lo que haga en esa competición le sale. El Sevilla, que, bueno, pues ayer, ante todo pronóstico, por lo menos para mí, pasó la eliminatoria. Sí que es verdad que cuando ya te traes un 2-2 de Manchester, no, pues quizá está un poquito más abierta.
Lo tienes casi.
Pero, bueno, pues sobre el sorteo, la verdad que era difícil que se la llevase. Y al final, oye, pues mira, unos minutos que sacaron muy buenos en Manchester, los últimos minutos para conseguir empatar el partido.
Es lo único que se puede agarrar, Rafa.
Sí,
el Sevilla es lo único que se puede agarrar para poder jugar en Europa el año que viene, si no, está perdido.
Y lo dijimos la semana pasada, o sea, el Sevilla, creo que, o sea, el Manchester, creo que en los últimos 5 o 6 años que es asiduo de la Europa League, o sea, de la UEFA, de la que la antigua Copa de la UEFA, lo han eliminado equipos españoles en las últimas 4 ocasiones. Esta es la quinta vez que lo eliminan en los últimos 5 o 6 años.
Qué desastre.
O sea, el Villarreal, el Betis...
300 millones Sociedad, de euros de presupuesto el Manchester United. No te digo nada.
Sí, nada. Pues. Bueno, pues como pasa en la Champions, también tenemos ya las semifinales. El Sevilla se enfrentará a la Juventus. Ojo, porque esto ya son palabras mayores. También lo era el Manchester, pero la Juventus son palabras mayores.
La Juventus lleva un equipazo.
Son palabras mayores e italianos, que esto siempre te da un plus. Lo bueno para el Sevilla, que tendrá la vuelta en el Sánchez Pizjuán, que el otro día, ayer, fue de lo mejor que he visto yo en animación.
Mucho
en un
tiempo.
Campo de
ellos ya,
en un campo
ellos
de
ya
fútbol.
Cuando vieron el ambiente, el Sevilla sabía que iba a ganar y el Manchester sabía que iba a perder.
Sí, la verdad que, bueno,
el partido lo ganó Sevilla antes del encuentro.
Cuando dicen que la afición marca goles, creo que en este caso está bastante
goleada.
Bien demostrado. Bueno, pues terminamos con fútbol, vamos con baloncesto, vamos con el balón naranja. ¿Tenemos aquí a Pablo? No tenemos a Pablo, hoy también nos ha fumado. Y nos toca hablar del Buen Arenas Albacete Basket, que esta temporada, recordemos, estaba en Leboro, está jugando en Leboro por el ascenso del año pasado, pero no pintan bien las cosas y es que, bueno, pues volvió a perder contra Lleida y cada vez está más difícil para un Albacete Basket que cayó derrotado por 89-79. De este modo, el Albacete Vázquez no puede sumar esa ansiada séptima victoria de la temporada y ya piensa en su próximo compromiso, que tendrá lugar ante Estudiantes mañana sábado.
Hay que conseguir, creo, dos victorias en lo que queda de temporada, porque contamos con la última, porque por suerte el Almansa está casi salvado, ganó este fin de semana a Alicante. Y yo creo que ahora con Pablo, que con un par de victorias de los cinco ya partidos que creo que quedan, más la de Almansa, que está con más o menos palabra.
Estamos hablando
entre nosotros, que no se entere nadie. O sea que,
bueno, sí, hay que conseguir dos más una, como tú dices. Dos y la de Almansa.
Aquí en casa ya, finales.
O sea, está difícil, pero con esto de que Almansa esté casi salvado, o sea, yo creo que le falta un partido, ganar un partido, pues podría ser, pero hay que ya de.
Muy difícil,
Dos
muy
partidos
difícil,
de casa, sí, por lo menos sacarlos.
Sí, que es verdad que la semana pasada pierdes contra Lleida, que bueno, quizá puede estar dentro de lo previsto, pero hace dos semanas perdiste aquí un partido contra el último clasificado, que creo que
pero,
eso...
Pero le ganas a Burgos también, ¿no?
Sí, venías de ganar a Burgos y sí que es verdad que cuando empiezas la temporada, pues oye, tú haces tu quiniela y en el tema del baloncesto, pues fallas bastante poco. Esto no es como fútbol. Al final tienes las pérdidas contra Palencia, contra Burgos, contra, no sé, Andorra, por ejemplo, pero tenemos dos, tres derrotas que no las teníamos en esa quiniela y esos son los dos, tres partidos que dices que son necesarios para salvarse. Ya veremos cómo seguimos esta temporada, pero sí que es verdad que va a costar, si te salvas, va a costar muy mucho. Más baloncesto, NBA, cuadro de playoff, ya lo tenemos. Tenemos la conferencia este con dos partidos, algunos con tres. Y sí que es verdad que ahora ya empieza a gustarle a todo el mundo la NBA. Esto es como la Super Bowl del fútbol americano. Ahora todo el mundo tiene su equipo, ahora todo el mundo sabe de esto. Y bueno, pues ya hay algunos partidos en primera ronda, pero oye, siempre están los favoritos. Y en este caso algunos de los favoritos no lo están teniendo nada fácil. Cuéntanos, Julio.
Pues están apasionantes. O sea, yo llevo tiempo sin vivir unos playoffs con tanta pasión como estos. O sea, yo creo que los enfrentamientos están muy bien casados. Hay como una lucha generacional. Está LeBron, está Curry y luego hay una hornada de chavales de 20, 25 años. Doncic no ha podido estar, pero están muy bonitos. Entonces, como decías, los actuales campeones, los Warriors de Golden State, en lo que se está denominando la Batalla de California. Ayer consiguieron ganar a Sacramento Kings, que es el equipo revelación de la temporada, y se pone la serie 1-2 a favor de Sacramento, una serie a 7 partidos. Así que lo están pasando mal, pero bueno, si consiguen ganar el partido que tienen, creo que es el domingo por la noche, pues
empatan
o sea, serie larga. Uh-huh. Otra serie impresionante en el oeste, también estamos hablando del oeste, los Clippers contra los Suns. Clippers han sido los séptimos. Los sextos y Phoenix los terceros. Y es otra eliminatoria en la que se enfrentan dos de los mejores jugadores de la NBA en este momento, que son Kevin Durant y Kawhi Leonard. 2-1 para Suns después de la victoria de anoche. Y es que además Kawhi no pudo jugar, por lo visto tenía molestias en la rodilla, y eso ya es un lastre para unos Clippers, que además le falta la otra gran estrella del equipo, que es Paul George. Y en otra serie apasionante, que, o sea, para los clásicos, pues los Lakers contra los Grizzlies. O sea, alguien te diría los Lakers favoritos. Pues no porque los Grizzlies son un equipazo, han sido segundos en la temporada. Y aunque les está faltando, porque se lesionó en el primer partido su gran estrella, Ja Morant, pues le ganaron a los Lakers el segundo partido. Y veremos, yo creo que esta serie también se va a los 6 o 7 partidos, seguro. Y en la última serie sí que está más clara para Denver, 2-0 contra Minnesota Timberwolves. Y en el este, pues algo más de desigualdad, dos eliminatorias ya prácticamente encarriladas. Filadelfia 3-0 después de la victoria de anoche contra Brooklyn. Y Boston, que le va ganando 2-0 con una suficiencia enorme a Atlanta. Y luego dos eliminatorias interesantes. Cleveland contra New York Knicks, serie empatada. El próximo partido es esta noche en casa de los Knicks, en el Madison. Y es una serie que también se están pegando, pero mandobles buenos, o sea, de físico, de triples, y que merece la pena ver. Y la última, Milwaukee-Miami, a priori una serie favorable a Milwaukee, que es el equipo número 2 del este, pero han perdido a su gran figura ante Antetokounmpo por varios partidos, y de momento la serie está empatada 1-1 y viaja a Miami. Y yo os quiero hacer como recomendaciones, porque al final lo inmediato es lo que prima ahora mismo, y pues os diría que, por ejemplo, esta noche yo me vería el partido entre Atlanta Hawks y Boston Celtics, para ver al que va a ser el futuro campeón de esta NBA, para mí, los Boston Celtics. Y luego enlazar con los Knicks y los Cavaliers, que es un partidazo a las 2:30. Mañana tengo que madrugar, sale lo de levantarse para el alba. Y luego, en horario de fin de, en horario de fin de semana, porque lo bueno que los americanos nos ponen, los fines de semana, los horarios de NBA son horarios europeos, vamos a decir, juegan por la mañana y aquí es por la tarde, ¿no? Pues tenemos el sábado, por ejemplo, a las 7 de la tarde, un Brooklyn Sixers, más intrascendente por cómo va la eliminatoria, pero por ejemplo, a las 9:30, ese Suns Clippers, que os digo que es la eliminatoria para mí más reñida, para los que quieran trasnochar, Lakers Grizzlies el sábado por la noche, y el domingo a las 9:30 de la noche, o sea, después de cenar, en vez de ver Estudio Estado, que ya ni lo echan, y ya no sabemos, pues,
es que...
pues te ves Warriors Sacramento, o sea, es que eso es...
Para el que no le guste el baloncesto, le digo que sí, que vean antes el baloncesto, sí, que es el estadio.
¿Una final?
¿Una final? ¿Para una final? Sí, te voy a decir Boston contra... Boston contra Denver, te voy a decir. Santeto contra Jokic.
Ojo.
Vamos a ver.
Ojo. Pues nada, seguimos, terminamos el fútbol, terminamos el baloncesto. Y empezamos con motor, y es que tenemos el Gran Premio de las Américas, Miguel.
Sí, tenemos el Gran Premio de las Américas, el Gran Premio de Austin, MotoGP. Alex Rins se llevó la victoria. El piloto catalán logra así su primer título con Honda tras llegar esta temporada procedente de Suzuki. Luca Marini y Fabio Quartararo le acompañaron en el podio. En Moto2, triunfo de Pedro Acosta con pasadón de última vuelta a Arbolino, ante el que se quitó el sombrero en la vuelta de honor. Bersneider dejó a Alcoba sin podio.
¿Y en Moto3?
Y en Moto3, carrerón en Austin para abrir la jornada dominical del Gran Premio de las Américas, con victoria española y con triplete español en el podio. Tremenda remontada de Iván Ortolá, que estuvo a punto de caerse en la primera vuelta y recuperó desde el fondo del pozo al triunfo. Masía y Artigas completaron el triplete español.
Ganó en MotoGP Honda, que llevaba sin ganar.
Sí, 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 vaya que bueno, sí.
Desde la última de Márquez. Hay no mucha polémica.
De Fibillé.
Hay mucha polémica porque el amigo Márquez se queja mucho de la Honda y que la cogió a Ale Rins
hace 3 meses. Se ganan mundiales, se quejan ya de...
Por... No se siguen mucho las motos ahora, ¿no? Ahora parece que hay un boom de Fórmula 1 de...
Alonso ha vuelto
tercero
al podio a darnos un poco de ilusión y...
Sí, sí, es verdad, ¿eh?
Yo siento lo mismo, las motos no las sigo tanto.
Pero como dice Fer, seguimos arrasando. Quiero decir, están los italianos, pero mira...
Pero sí que es verdad que ha habido otros momentos donde a lo mejor no faltaba...
Bueno, también los medios de comunicación no ayudan, ¿eh? Hay que ser un poco
más. Sí, estamos a ver si cae la 33 y sí, no lo tenemos fácil, pero bueno. Vamos ahora con la sección que le encanta a Julio. Vamos con boxeo. Julio, ¿qué nos puedes contar? Bueno, boxeo y MMA. ¿Qué nos puedes contar?
Sí, pues doble taza.
Exactamente.
Clean, clean.
En boxeo, dos o tres cositas así rápidas.
Clean, clean.
Que el fin de semana pasado hubo un combate en Londres entre un aspirante al título del peso pesado, el británico Joe Joyce, del que se hablaba muy bien. Yo lo había visto un par de combates y lo veía un poco blando. Y perdió sorprendentemente en el sexto asalto contra un chino, contra Seili Zhang, que no es gran cosa.
Lo que me quieras decir.
Así que se ha quedado sin opciones al título, ha pedido la revancha, pero vamos, que se ha quedado con el molde.
¿Tenemos combate este fin de semana?
Y este fin de semana hay uno de los combates de lo que va de año, porque es un combate que se lleva esperando hace mucho tiempo, que se ha calentado muchísimo, de estos típicos que se han dicho de todo en redes sociales, y bueno, pues que enfrenta a una superestrella, el campeonísimo Gervonta Davis, invicto en 29 combates. combates entre la nueva joya de la fábrica de Oscar de la Hoya, que es el amigo Ryan García, un chavalín de 33 años que pelea muy bien, pero que yo creo que le van a cantar las 40 mañana.
¿Sí? ¿Lo van a palpar?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que le va a pegar.
Pero tiene que empezar.
Le va a pegar una buena masterclass.
¿Esto dónde se puede ver?
Esto se puede ver por
internet.
Sí, sí.
Por quiero decir, pero Dazón o alguno de estos.
No, en este caso no. Nada, en este caso, ¿no? Estos son más por no sé si es ESPN o Fox, algunos uh-huh. canales. Si los pillas de pirata, pues yo lo suelo.
Canales de las Américas.
Exactamente.
Vale, pues tenemos también MMA, ¿no?
Sí, bueno, por último decir que me he enterado hoy mismo, que estaba preparando un poco la sección, que Kerman Lejarraga, uno de los púgiles españoles pues más carismáticos de los últimos años, a pesar de un par de derrotas y no haber conseguido un poco lo que parecía que iba a conseguir, se retiraba a los 31 años. Tenía un combate este fin de semana, se le canceló. Y ha aprovechado que el Pisuerga pasaba por Valladolid y ha dicho que le estaba costando pues coger la forma, que tenía lesiones, que tenía molestias, y yo creo que el desgaste de las batallas y de la energía que le ponía Kerman a los combates pues ha hecho que tome esta decisión. Así que pasa a promotor y suerte para
y a descansar.
El bueno de Kerman. Y en las MMA, como decías...
Espera, que está sonando Dale Don Dale.
Ah, vale.
Estamos corriendo mucho, ¿eh? Ya verás.
No, nos quedan 12 minutos y si no terminamos pronto y ya está, ponemos las canciones y punto.
A ver, no, podemos debatir si queréis.
Si queréis, pues mira, pues
al público de hoy en día le gustan los debates.
Podemos contar lo que va a hacer la afición el día del Cartagena.
Cartagena, eso está muy bien.
Creo que está bastante bien y hasta con un poquito de suerte participa Fernando. Uh-huh. Vale, pues nada, Julio, seguimos con MMA.
Como el viernes no vinimos porque estábamos en el Alba, pues decir lo que pasó el sábado pasado. En el evento del pasado 8 de abril, perdón, hace dos sábados, que era el UFC 287, uno de los más esperados, la gran revancha entre uno de los mejores peleadores de los últimos años, el nigeriano Israel Adesanya, apodado Stylebender, que perdió el verano pasado su invicto en su categoría, aunque ya perdió en la categoría superior, y se perdió contra su némesis, el brasileño Alex Poatán Pereira, que le había ganado dos veces en kickboxing y lo noqueó en el quinto asalto en un combate histórico. Bueno, pues Israel Adesanya se vengó de su némesis y consiguió ganarle por knockout en el segundo asalto ese pasado 8 de abril. Y en esa velada pues también hubo varios combates interesantes. Yo me quedo con el Gilbert Burns, el brasileño, contra Jorge Masvidal, el estadounidense de origen cubano. Ganó Gilbert Burns y retiró, entre comillas, al gran Jorge Masvidal, que también dijo basta con 38 años y con sus churumbeles por ahí en el ring. Y el pasado fin de semana, ya en veladas un poco de menos nivel, no de numeradas y con títulos en juego, pues un combate que el sábado pasado yo me levanté para ver, solo ese combate.
¿A qué hora?
A las 5:30 de la mañana. Y que mereció la pena porque se enfrentaba a una de las leyendas de las MMA, el hawaiano Max Holloway, que ha perdido el título hace un par de años contra una bestia que se llama Alexander Volkanovski, pero que a todos los que le ponen...
Es que vaya apellido.
Todos estos tienen nombres súper épicos, ¿no?
Volkanovski, Erunovski, Tornadovski...
O sea, si te llamas Volkanovski no puedes ser médico.
Max Holloway.
Doctor Volkanovski.
Pues chocolatito.
El amigo Holloway, que en su día perdió contra McGregor cuando era más joven.
Ah, ese sí lo conozco.
Pues estuvo 6 años invicto y perdió contra Volkanovski 3 veces. O sea, en 3 combates consecutivos. El primero yo creo que se lo ganó, pero bueno. Pero después le han puesto 3 o 4 rivales, que son el número 2, el número 1, el número 3 de la división, y se los ha cargado a todos. Así que sigue en forma el amigo Max.
Ojo.
Y este fin de semana pues tenemos un duelo de armarios empotrados mañana, también casi para levantarse. Hombre, te lo puedes ver entero, si tienes disponibilidad, pero yo recomiendo que ver el combate estelar, que es entre un armario empotrado blanco, Sergei Pavlovich, un ruso, y un armario empotrado totalmente oscuro que se llama Curtis Blaze, que miden los dos más de 2 metros y pesan más de 130 kilos en el peso pesado.
Pues no está mal, ¿no?
Así que buena.
Esto también nos tenemos.
¿Cómo lo vendes, Julio?
Nos tenemos que ir a internet a verlo.
Esto es, yo lo veo por Eurosport. Yo tengo pero también se puede ver Eurosport, se pilla por ahí.
Piratía. Sí, pero esto ya por lo menos tiene.
Pero Eurosport merece la pena porque lo puedes ver luego al día siguiente. Yo lo recomiendo. Además, Eurosport no es Dazón. Dazón para mí es la plataforma más sangrante en cuanto a precio. Sí. Y tampoco el contenido sea.
Sí, sí, sí.
Y como Footer.
Estoy totalmente.
¿Te acuerdas de Footer?
Y a mí Eurosport, pues wow. Mira, yo que soy ciclismo.
Con dos os.
y de MMA, así, Footers.
La primera Footers.
La primera intercalada.
Pues sí, en Europa además hay un equipazo de comentaristas que yo recomiendo, ¿sí? De verdad, ¿eh? O sea, gente que sabe muchísimo y que enseña pues todas las veladas.
Es que Eurosport siempre lleva la misma línea, lleva muchísimos años retransmitiendo, sí, y narrando deporte, pues mira, de la misma.
En ciclismo hay lo menos 7
la misma 8. Imparcialidad, sobre todo, y con mucha emoción, que la gente lo disfrute.
Yo, o sea, de Eurosport solo veo Nuker.
Mira, tienes a Javier Ares, Nuker, en Nuker, ciclismo, claro, que la gente lo conoce. Tenemos a Roberto Contador, tienes a Juan Antonio Flecha. Pero es que hay 2 o 3, no me acuerdo de los nombres, pero son buenos comentaristas de ciclismo, de los que han visto mucho ciclismo, y así da gusto a veces, porque te encuentras en algunos canales cada aficionado.
A ver, yo creo que al final estos deportes la gente no digo que no los conozca, pero pues a lo mejor no tienen los conocimientos que puedes tener en fútbol, en baloncesto, y que los comentaristas sean gente que ha hecho el deporte o que te lo explica, y que, como decía Miguel antes, no tengan la bufanda, que en el fútbol eso suele pasar mucho, puede ayudar a que te enganches.
Por irme a un deporte un poco más mediático, el tenis, por ejemplo, ¿no? Que ahora está con Nadal y con
el tenis, por ejemplo, yo lo escucho en la COPE, vamos, la COPE.
Pues el tenis, ¿entiendes? Por ejemplo, narrado por Alex Correia.
Porque lo narra muy bien.
Sí. Es una pasada, o sea, no tiene nada que ver con ver un partido de tenis, con todos los respetos para los comentaristas de Televisión Española, los de Eurosport son una pasada y hacen unos shows. Correia te hace a medio partido, te hace un Instagram, te hace un, ¿cómo se dice? Tú lo sabrás, Rafa, mejor que yo, un live.
Tú lo sabrás mejor que yo, ¿sabes? Como si yo fuese streamer.
Cuando esté en el tiebreak del tercer se baja y hace la entrevista a pie de pista en tres
idiomas. Sí, eso sí es verdad.
En tres idiomas distintos, luego te sale más Bilander. O sea,
es lo que te digo, y es lo que creo que el fútbol está penalizándose, que la gente quiere esas cosas.
Bueno, el ejemplo lo tienes en Juan Carlos Rivero, por ejemplo, en Televisión Española, que ha dejado de narrar los encuentros de la selección española.
¿Cómo narra?
El balón, es que no sé, es muy casero. Es muy como si estuviera en la sala de estar con las sayas y con su madre al lado.
Sí, sí, sí.
Yo soy pro de José Ángel La Casa de toda la vida. De niño lo he mamado. Y a mí, para mí, así, bueno, pues aquella época era el mejor. Era pues una época diferente.
Sí, pero.
No, lo que, y lo, bueno, y quitando el chiringuito, porque para mí eso es basurilla.
Sí, eso.
Es verdad. Sí, los partidillos estos que narran así, de esto de, quieren darle emoción y es que no tienen ni idea.
Pero os acordáis. Cuando salió Canal Plus, cuando salió Michael Robinson con
Carlos Martínez.
Que el boom aquello lo que cambió, o sea, cómo presentaban los partidos.
Buenas noches, Nacho.
Ahí se juntó todo.
Con la famosa cancioncilla de Desafío Total.
Eso te digo, ahí se juntó cómo comentaban, cómo narraban y sobre todo las cámaras, ¿eh? O sea, te acercaban más el fútbol, más el deporte. Pues yo creo que eso la gente.
¿Cómo formar de un encuentro de fútbol un espectáculo para el espectador?
Que lo ha hecho disfrutar. ¿Que lo ha hecho quién?
Ya quedó en el recuerdo.
¿Que lo ha hecho quién? Gerard Piqué.
Sí, esas revoluciones hay que hacerlas de vez en cuando, porque si no, la gente
se queda. Vamos a ver. Aquí estamos en tiempos modernos y es verdad que el público joven de hoy en día, el fútbol, o no lo entienden o no le gustan y buscan otro tipo de diversión.
Sí, al final yo creo que cualquier espectáculo, no me voy al fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol americano, todo el mundo lo sabe, pero cualquier espectáculo que te tenga enganchado a la pantalla, a la gente.
Yo lo respeto todo, todo gusto, vamos.
No, pero digo, a la gente le gusta
y sí que se haga bien.
Y sí que es verdad que, bueno, el deporte americano, o sea, el deporte americano tienen varias normas de no se puede empatar, nunca vas a ver un partido que quede 0-0, aunque sea un touchdown. Aún van a ser 6 puntos, ¿por qué? Pues porque son 6 puntos y me gusta más ver un 25-30 que un 2-0, o sea, porque...
Ya, pero el fútbol también tiene su encanto.
El fútbol a mí cada vez me gusta menos, sobre todo desde la pandemia. Pero bueno, que nos quedamos.
Bueno, es que lo mismo, no vamos a meter a los árbitros ni el VAR, ¿a que no?
No, ni a Negreira. Vale, hablaba antes Julio, que también le gusta el ciclismo, pues sí, también pues, tenemos ciclismo, vamos a cerrar pues, con ciclismo.
¿También te gusta el ciclismo, Julio? También,
se lo fuma todo. ¿Te ¿Qué tenemos de ciclismo, Julio?
¿Te gusta la pesca?
Culpa de mis hijas. El snooker no me ha dado, fíjate.
Podríamos hacer un debate de esos tranquilos de snooker, el ambiente de snooker.
En Eurosport.
O Sullivan.
Creo que la bola entró de manera...
El otro día vi un deporte...
Buen emplazamiento.
Un deporte que
la bola
es
era más grande,
escucharme la mesa de aquí del estudio, imaginaros así en caída con una red media como un tenis de mesa y eran dos jugadoras jugando con el balón, un balón de fútbol y sin que tocase el suelo a 3 toques. ¿Sabéis? O sea, un poco lo del la playa, pero con una.
Sí,
pero
sí,
con,
sí, sí. Eso juega Neymar.
Lo has visto, ¿no?
Eso he visto a Neymar jugar.
O sea, que hay cosas.
Yo es que todos los deportes esos raros me los fumo, macho.
Y algunos los pruebo, pero bueno.
Y luego los considerarán olímpicos.
Sí, sí, claro.
Porque bueno, jugarán en arena y enseñarán
olímpico
en el
me parece que es el hip-hop.
Y todo lo que tú quieras.
Sí, sí.
Olímpico me parece que es el hip-hop.
Para París, para París. Madre mía, no. Bueno, hablando de ciclismo, pues también recomiendo. Yo sé que hay gente que es fan de Perico y de Carlos de Andrés.
Sí, pero, y de Perico de Gado también.
Pero es que llevamos 30 o 40 años escuchándolos. Y bueno, pues yo me lo veo en Eurosport, me lo veo con mi amigo Flecha,
con Contador,
con Philippe Gilbert. Y bueno, hemos tenido ya el final un poquito, estamos en la parte final de la temporada de clásicas. Y como los que me han oído esta temporada y la anterior, para mí es incluso, está al nivel del Tour de Francia, o sea, en cuanto a calidad y en cuanto a espectáculo. Pues el sábado pasado Tadej Pogačar, el mejor corredor del momento, ganó una impresionante exhibición el Tour de Francia, el segundo monumento de la temporada después de la Milán-San Remo, y se impuso en un gran duelo a la bestia parda que le llaman, Mathieu van der Poel, el neerlandés. Y el propio van der Poel se impuso en el tercer monumento, que se celebró la semana siguiente, o sea, eso fue el sábado anterior, perdona, y este sábado pasado fue la París-Roubaix, el infierno del norte, con 40 kilómetros entre adoquines, pero adoquines de los que tienen unos huecos que se te cae el móvil y ya no lo ves hasta el año siguiente, y cae una riada. Y bueno, pues Van der Poel se tomó no revancha, porque no, Pogačar no corrió esa carrera, no es una carrera para él, porque le falta peso y físico para aguantar ese tipo de recorridos, pero ganó derrotando a su archirrival, el belga Wout Van Aert. Y en esta semana pues hemos tenido otras exhibiciones de Pogačar, que ganó el sábado pasado la Amstel Gold Race. Y el miércoles la Flecha Valona en el famoso Muro de Uy, donde en otros tiempos ganaba nuestro amigo Alejandro Valverde. Y este fin de semana, pues el cuarto monumento, otra pedazo de carrera de 300 kilómetros, de 7 horas, que empieza a las 9 de la mañana y que algún señorito, haciendo la comida o cuidando niñas, a veces se las ve enteritas.
¿7 horas?
Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
¿Cuándo
es? El domingo.
Me viene mal.
Y te digo yo que, mira, haces tus pausas. Te tomas una cervecita, te vas al baño,
eso me gusta más.
Pones una lavadora,
bájate al parque.
No, te la puedes tragar entera porque pasan cosas desde salida, no es como las etapas del Tour de Francia. Bueno, pues la Lieja-Bastoña-Lieja con favoritos, pues Pogačar por el estado de forma que trae, pero en este caso va a tener al amigo Remco Evenepoel como gran rival, que viene de entrenar fuerte en el Teide. Y estamos a 3 semanas de que comience un apasionante Giro de Italia, en el que precisamente los favoritos son el citado Remco Evenepoel y el amigo esloveno Primož Roglič.
Decía Miguel que íbamos sobrados. Pues mira, 2 minutos o minuto y poco, ¿no? O sea,
que sí, sobrados de Cartagena, ¿verdad? Lo que yo no sé qué es eso.
Está bien, ¿eh?
Bueno, pues a ver, de todas formas sí que es verdad que ampliaremos la semana que viene, vamos a contarlo, pero ampliaremos la semana que viene porque todavía no habrá pasado, y es que para el próximo partido que se jugará en el Carlos Belmonte, bueno, pues la Federación de Peñas y, bueno, pues la zona de animación han organizado un encuentro con la afición del Cartagena, que históricamente también nos hemos llevado. El encuentro será en los aledaños de la ciudad deportiva, en el parking. Habrá zona de niños para poder jugar allí con castillos hinchables. Habrá un DJ, que creo que ya me huelo quién es el DJ, aunque creo que a lo mejor el viernes que viene lo podrá confirmar él. Bueno, pues sí que es verdad que los precios son precios populares. Habrá bebida, habrá paella. Por 5 euros tendremos para poder pasarnos por ahí. Lo escuchabais de fondo, son las 9 de la tarde de este viernes, que hemos hecho el programa como hemos podido, porque sí que
con mucho amor
contra la tormenta,
con amor, todo lo que quieras, contra la tormenta también, porque bueno, hemos tenido problemas de primera hora, pero bueno, ya empieza a sonar el cierre, empieza a sonar el Jarabe de Palo y nosotros nos vamos. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Miguel. Y como diría Fernando,
vosotros,
¿cómo decimos? Adiós.
Opala.
¡Vamos!
Te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que